El Arcón, un programa de radio.
Y el infierno es McDonald's. La primera etapa, cuando uno muere, abre los ojos y se encuentra en el McDonald's. Cuando vivía en Buenos Aires, fui a un lugar, teníamos que tomar un café con una dama preciosa, pero lamentablemente teníamos que hablar de trabajo, así que... Y teníamos poco tiempo, así que entramos a un McDonald's y estaba lleno de señoritos y señoritas abajo, fuimos arriba, y fue tan incómodo, y le dije, ¿vos te sentís incómoda? Sí, es por mí. No, había algo que molestaba, y era la decoración. Era una decoración de lo que debe ser la muerte, digamos. Cuando uno abre los ojos ve eso primero, después se va acostumbrando. Entonces era todo gris y celeste. Yo, que soy un tipo muy inteligente, después de pensar 5 años me di cuenta que... Yo, claro, buscan un lugar que uno no se sienta cómodo. La silla era media incómoda, el lugar era medio agobiante, entonces uno come, toma algo y se va enseguida, para que uno consuma y se vaya, consume y se vaya. Y sumado a eso, la atención del McDonald's, donde es como un gallinero que premian a la mejor gallina o al gallo más cantor. Pobrecito los chicos que tienen que trabajar ahí por primera vez. Vieron que al costado de la caja hay un, digamos, el empleado del mes, el tema de la producción, de cómo servir más con menos tiempo, cómo trabajar más con menos plata, cómo hacer querer que uno es feliz para que la gente también lo sea. Y una serie de irregularidades que uno simplemente ve cualquier película propagada de ese lugar y reproduce exactamente lo mismo. Por eso hay que ver radio, esa es mi idea. Así que bueno, este tema está dedicado a las chicas que trabajan ahí, las que sirven la comida o el café.
McDonald's vive siempre en la lona, no es la chica Almodóvar, le falta glamour, le sobra la cruz de servir, sonreír a 1000 personas. Una chica McDonald's no es la bella amazona, Marilyn y Madonna, le falta glamour, le sobra la cruz de servir, sonreír a 1000 personas. La chica McDonald's le prohíben las bromas, ni una flor ni un aroma, que no sea freír, resbalar y fingir, que es feliz como un gato entre palomas. La velarán una tarde, intoxicada y bonita, le llevarán a la tumba un ramo de papas fritas, masticarán palomitas y ante el milagro que aflora, llora virgen morenita, lágrimas de Coca-Cola. McDonald's juega 25 horas, en el fondo te odia pero siempre te perdona. Trabaja por nada, entre el humo y las llagas, se quema las yemas y en el baño se desploma. Una chica McDonald's a veces se enamora de un cliente que adora, pero le falta glamour, le sobra la cruz de servir, sonreír a 1000 personas. La chica McDonald's le prohíbe la broma, ni una flor ni un aroma, que no sea freír, resbalar y fingir, que es feliz como un gato entre palomas. La velarán una tarde, intoxicada y bonita, le llevarán a la tumba un ramo de papa frita. Masticarán palomitas y ante el milagro que aflora, llora virgen morenita, lágrimas de Coca-Cola. Oh, oh, y en un cementerio de sal, al fondo de una pared, le grabarán en su chapa, mejor difunta del mes. Masticarán palomitas y ante el milagro que aflora, llora virgen morenita, lágrimas de Coca-Cola.
Me temo que a este muchacho, a Bonicio, nunca lo van a contratar de Hollywood. La anécdota de Adrián previa a la canción es buen ejemplo de que lo central de la cultura del neoliberalismo es que nuestras vidas individuales no son dignas de tomarlas en cuenta, y mucho menos nuestras vidas en sociedad.
El neoliberalismo no solo intenta destruir las instancias comunitarias creadas por la modernidad, dice el escritor brasileño Frei Beto, como la familia, el sindicato, los movimientos sociales y el Estado democrático. Su proyecto de atomización de la sociedad reduce a la persona a la condición de individuo desconectado de la coyuntura sociopolítico-económica en la cual se inserta, y lo considera como un mero consumidor. También se extiende, por tanto, a la esfera cultural.
Uno de los avances de la modernidad fue, con la llegada de la democracia, reconocer a la persona como sujeto político. Este pasó a tener, además de deberes, derechos. Dotado de conciencia crítica, se libró de la condición de siervo ciego y dócil a las órdenes de su señor. Consciente de que autoridad no es sinónimo de verdad, ni poder sinónimo de razón.
Ahora se busca quitarle a la persona su condición de sujeto, continúa Frei Beto. El prototipo de ciudadano liberal es el que se abstiene de cualquier pensamiento crítico y, sobre todo, de participar en instancias comunitarias. Y a esa cultura de abstención voluntaria contribuye de modo especial la televisión. Thank you.
la misma televisión, sigue diciendo Fray Beto, se vuelve un producto para ser consumido y, por tanto, centrado en el aumento de los índices de audiencia. Para ello se recurre a todo tipo de estrategias, con tal de que los telespectadores se sientan atraídos por las imágenes.
Si la televisión transmitiese cultura, sería el más poderoso vehículo de educación. Es verdad que no deja de hacerlo, pero la regla general no son los programas de densidad cultural, sino el mero entretenimiento. Distrae, divierte y, sobre todo, abre la caja de Pandora de nuestros deseos inconfesables. La imagen que dice lo que no nos atrevemos a pronunciar.
El habla o el diálogo demarcan las referencias fundamentales a nuestro equilibrio psíquico, como la identificación del tiempo y del espacio, y de los límites de mi ser en relación a los demás. Si el habla se reduce a una catarata de imágenes que tratan de exacerbar los sentidos, las referencias simbólicas del niño corren peligro. El niño siente la dificultad de construir su universo simbólico, no adquiriendo sentidos de temporalidad e historicidad.
Y por último, Fray Beto cierra diciendo: se prescinde del acto de pensar, reflexionar, criticar y especialmente de participar en el proyecto de transformar la realidad. Todo pasa a ser una cuestión de conveniencia, gusto personal, simpatía. También son considerados comerciables la biodiversidad, la defensa del medio ambiente, la responsabilidad social de las empresas, el genoma, los órganos extraídos a los niños, etc. Es el apogeo del capitalismo total, capaz de mercantilizar hasta nuestro mismo imaginario.
La cultura neoliberal, tema de El Arcón de hoy, en realidad no es creativa en sí misma, sino transformadora en el sentido que vuelve insustancial las infinidades de culturas que poseemos para luego transmutarlas a una cultura de mercado. Al ser humano lo intentan transformar de sujeto a objeto permanentemente.
Pero ¿hay un pero? Sí. Porque a pesar de los esfuerzos hegemónicos del neoliberalismo, existe una resistencia, una trinchera donde no solo se sale al encuentro, sino que se construyen alternativas sociales, políticas y culturales. El reto es oponer resistencia y cambiar el curso de la historia. Nuestro problema moral es la indiferencia del hombre consigo mismo. ¿No es así, don Saramago?
La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión.
Hoy, nos dice la cultura laica, todo está permitido y no existe ningún principio moral. De esta manera, el oportunismo se ha convertido en el único principio regulador de la vida. Ello impide que no se perciba el vacío, la superficialidad de la vida individual, la falta de productividad, la falta de fe en sí mismo y en la humanidad. El mundo que nos legó la caída del socialismo real nos ha acostumbrado a no tener esperanza, a no cuestionar y a aceptar todo con resignación. Y sobre esto opina Eduardo Galeano.
No es un fenómeno nuevo, pero ahora se da con particular intensidad esta perversa herencia colonial que nos convence de que la realidad es intocable. El miedo al cambio. No se puede. La intención es buena, pero no se puede. Hay que ser realista. Hoy por hoy, cuando los ministros de Economía son los que de veras gobiernan a nuestros países, pero esos ministros de Economía están a su vez gobernados por el gobierno que los gobierna, que es el de los grandes organismos financieros internacionales, o presuntamente internacionales, imperiales, para decirlo con palabras más claras, hoy por hoy rige esta suerte de ideología de la impotencia nacida del miedo. No se puede. Y yo pienso que ese miedo al cambio es un miedo muy, pero muy dañino, y que es uno de los miedos más poderosos, más importantes en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza. O sea, opera contra la voluntad democrática del cambio.
Las palabras del uruguayo Galeano fueron acompañadas por la música de los santafesinos Ruido Blanco con el tema En Vivo Mixturas.
El objetivo cultural del neoliberalismo, en resumen, es consumir, buscar la felicidad y la realización a través de lo material, y por supuesto no complicarse, que todo sea suavecito, sin cuestionamientos de fondo.
Pero la historia no ha terminado y existen innumerables ejemplos de resistencia, como la Revolución Bolivariana de Venezuela, la Unión de Países Latinoamericanos, la resistencia palestina y la Cuba socialista. Hay gente que sigue pensando y teniendo esperanzas. La vida no es tan light como la ideología dominante nos quiere hacer creer. Hay que intentar desafiar, discutir y quebrar esta tendencia cultural dominante. Hay que luchar por un mundo más vivible, más justo y equilibrado. Y aquí, en el sur, sin ninguna duda, lo estamos logrando.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur, te quiero. Siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero, sur.